Microabortero. Maleducadas Kizulelaín. Maleducadas Kizulelaín. En el hilo invisible.
Celebrar. Esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscase la libertad. Valiente, grande, generosa, potente. Siendo tu misma responsable, inteligente. La fortaleza de tus ancestras te alertan. Aborto libre como forma de resistencia. Que no te mientan. Que no te mientan, únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza. Así es, hermana.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de este micro abortero. Y está Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Las maleducadas, Kizulelaín, en la radio, habitando este estudio. Qué bueno.
Sí, muy contentas también de poder estar, bueno, hoy en persona en el estudio. Sí. Porque, bueno, a veces las comunicaciones telefónicas nos generan algunos problemas técnicos, pero bueno, hoy estamos acá. Bueno, para este micro abortero, ahí estuve preparando algunas cuestiones que tienen que ver con la política local, con la política internacional, pero también tiene que ver con relacionar todos esos procesos sociales que se van dando en este contexto con nuestro activismo, que es el activismo socorrista, lo que hacemos las redes de acompañante y cómo eso también incide para que la vida de las personas de alguna manera tenga algunos cambios, y también a nivel estructural e institucional. Porque el 7 de abril pasado se celebró una vez más, como cada año, el Día Mundial de la Salud, que está establecido desde... en el año 1948 se conformó, se constituyó la Organización Mundial de la Salud, pero a partir de 1950 es que se celebra este día como el aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Entonces es que el 7 de abril es ese día. Y todos los años el Día Mundial de la Salud tiene un lema, y este año el lema es Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia. Justo en este contexto que nos encuentra justamente con un gobierno que tiene un posicionamiento, ¿no?, el gobierno de Milei, muy contrario a los organismos que hacen ciencia en Argentina, a todo el acumulado de esos saberes científicos que hay en Argentina y que denosta todo lo público, ¿no? Es que, bueno, también es interesante traer esto porque, bueno, el llamamiento este año de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con eso, con apoyar la colaboración científica o lo que tiene que ver el desarrollo científico para la protección en términos de salud, todo lo que la ciencia aporta al cuidado de la salud, pero no solamente la salud de las personas, sino que tiene que ver también con la salud de los animales, de las plantas, del planeta, ¿no? Como un sistema que está, un conglomerado que nos hace parte a todos y a todas de ese sistema. Y bueno, ahí también es donde encuentra el posicionamiento político de este gobierno en contra de la ciencia, en contra de la crisis climática o esos conceptos que se han desarrollado a través de la ciencia.
Está diciendo, che, el Estado sí es importante en esta parte.
Claro, pero
sobre
todo porque, bueno, hasta el mes pasado, bueno, institucionalmente Argentina sigue siendo parte de la Organización Mundial de la Salud, porque si bien hace un mes el gobierno de Javier Milei anunció que se retiraba de esta organización, y eso afecta las relaciones multilaterales, no solo de Argentina, sino de lo que aporta Argentina para el mundo.
Claro.
¿Sí? Porque, bueno, esto es algo que remarcó el titular de la OMS diciendo, bueno, Argentina ha colaborado mucho en el desarrollo de aportes científicos para la protección de la salud, por ejemplo, en las campañas contra el dengue, que eso es una enfermedad que mundialmente sigue afectando a muchos países, a los países menos favorecidos, empobrecidos. O sea que no es solamente que Argentina recibe apoyo a nivel técnico, por ejemplo, en campañas de vacunación, de tener insumos para muchas cuestiones que tienen que ver con salud, sino de lo mismo que ha aportado Argentina a la ciencia para el cuidado de la salud, y sobre todo reconociendo desde el titular de este organismo de que Argentina fue uno de los primeros estados en que universalizó el acceso a la salud pública. O sea, entonces ese gran aporte que hizo históricamente Argentina, bueno, está como marcando un retroceso en este momento con este gobierno particular. pero bueno, la salida definitiva se va a dar a partir de que en mayo recién va a sesionar la asamblea y ahí se va a definir si se acepta la salida o si continúa haciendo, a pesar de el posicionamiento político del gobierno. Hay países que igual siguen siendo miembros de la OMS a pesar de que los países declaran esta salida, ¿no? Pero bueno, veremos cuáles son las consecuencias. Igualmente, lo que me interesaba traer hoy en día a este micro es cómo desde los activismos hay como una incidencia y también hay como una retroalimentación, porque hay cuestiones que para la ciencia o también desde los estados, como decía antes, ¿no?, desde las superestructuras, por ahí no se ponen en foco y lo hacen los activismos.
Claro.
El aborto en términos de estudio, por ejemplo, o de investigación, como tema de salud en investigación, y no es que lo voy a decir yo acá, sino que lo dice Gabriela Luchetti, que es una médica ginecóloga, que además es investigadora, que también es docente de la Universidad del Comahue en la carrera de medicina, y que viene haciendo un trabajo sostenido de muchas décadas, no solamente años, en la investigación sobre aborto. Ella dice que el aborto es como que tiene un, está como subestimado en términos de valía académica en la investigación, ¿no? Como que vos, que sos tan estudiosa, dice ella en una entrevista, que estudias tantas cosas, ¿por qué estudiarías el aborto en vez de estudiar temas como más relevantes, como por ejemplo, no sé, el cáncer uterino o cosas que tienen como más relevancia? Y ella ha persistido en ese estudio, y entonces a partir de investigaciones que ella ya ha llevado adelante, también da cuenta de cómo estos temas que los pone en foco el activismo terminan siendo materia de investigación para la ciencia, para desarrollar no solamente conocimiento científico, sino también para establecer parámetros.
Claro.
Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud va cambiando, va revisando algunas cuestiones que va estableciendo en términos de política o de protocolos, y el aborto inseguro, por ejemplo, en los manuales de la OMS estaba calificado como un aborto que era, cuyo proveedor no era calificado. Entonces hablaba de que el aborto solamente podía ser seguro si estaba como acompañado o estaba prescripto por un médico, un profesional de la salud. Y con el paso de los años y la investigación científica, en los países de Europa, por ejemplo, ha habido desarrollo tecnológico en términos de farmacología para medicación para abortar desde los años 70, pero en Latinoamérica no ha sido ese el desarrollo. Y el desarrollo de las investigaciones sobre el uso de misoprostol para el aborto y para el aborto seguro en Latinoamérica empezó a raíz de esta cosa que iban señalando en los sistemas de salud, cuántas mujeres llegaban con abortos inseguros, que necesitaban internaciones, que tenían graves afectaciones a la salud, y que a partir de que de pronto llegaban mujeres con aborto en curso que no tenían la gravedad de un aborto inseguro producido, por ejemplo, por una, bueno, lo que sabemos siempre, ¿no?, las técnicas que eran súper invasivas y que producían infecciones, todo lo que tenía que ver con ese imaginario de el perejil, la percha, ¿no?, las pastillas de no sé qué, que se introducían elementos en el canal vaginal para producir ese aborto, lastimando severamente el útero y teniendo graves afecciones de salud. De repente, en un momento, empezaron a haber internaciones por abortos en curso que tenían otra
característica,
que no ingresaban con infecciones severas, que ingresaban con hemorragias, pero bueno, que había otros métodos que se estaban utilizando para abortar, y de hecho así se descubre el uso de misoprostol para abortar, porque había prevalencia de abortos causados con medicación que la ciencia no había investigado, pero que a raíz de eso se empiezan a investigar. Y esto se dio particularmente al inicio de los 2000 en Brasil, con el uso de, simplemente, las mujeres que necesitaban abortar leían la prescripción de un medicamento y decía no usar en caso de estar embarazada. Bueno, pum, allá vamos.
Entonces usemos.
Entonces, eso fue forzando las investigaciones. Y
bueno, el conocimiento popular construido que llega a la academia, digamos, podríamos pensarlo de esa manera.
Sí, sobre todo eso, o sea, poner en foco bueno, ¿qué campo hay que desarrollar en el estudio científico, en la investigación, que tiene que ver con la mejora en las condiciones de salud? Porque hay mucho desarrollo a partir de los años 60 del uso de los anticonceptivos, que sabemos que se ha desarrollado solamente para el lado de los cuerpos con útero, tienen una gran batería de anticonceptivos para elegir, pero los cuerpos con testículos y pene no hay más que de barrera, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con los sesgos de la ciencia, pero bueno, en términos de investigación sobre aborto, esto, ¿no? Como el conocimiento popular, el saber popular, fue derivando que se ponga el foco ahí, que se desarrollen investigaciones científicas y se logre determinar que hay tal o cual medicación para abortar, que se puede producir con la información información científica, acorde, se pueden producir abortos seguros. El tema es que nosotras, desde los activismos, siempre empujamos un poco más allá, y eso también lo reconocen algunos sectores que tienen que ver con la salud. Por eso traigo esta investigación que hizo algunos años atrás el equipo de investigación de Gabriela Luchetti, que tenía que ver con esto, ¿no? Los acompañamientos que hacen las socorristas, nosotras como redes de acompañantes, generan otra percepción de lo que es un aborto seguro, que no tiene solamente que ver con el uso de la medicación, sino que tiene que ver también con los cuidados.
Y que mirando la salud integral también, ¿no? Y saliendo de esa mirada solamente biológica de lo que pasa cuando te tomas una pastilla, sale.
Exacto,
¿no?
Que por ahí ella reconoce que por ahí la parte médica, si bien puede tener un trato amable y amigable y amoroso con la paciente, nunca va a llegar a desarrollar esas estrategias de cuidado que pueden hacerse desde los activismos y que tienen que ver también, y acá voy a ampliar un poco más, con los términos de seguridad, no solamente en el uso de la medicación, en los cuidados durante el procedimiento, sino también con la seguridad en términos de la penalización y el estigma que existe, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, a pesar de que hace 5 años que tenemos una ley, pero sobre todo en los países donde el aborto está penalizado. Entonces las redes de acompañante proveen un acompañamiento que tiene que ver con el cuidado en la integralidad.
Claro.
Entonces esos cuidados que se llevan adelante tienen información científica sobre el uso de la medicación, porque nosotras seguimos los protocolos de la OMS sobre el uso de misoprostol para abortar, misoprostol y también mifepristona y misoprostol, pero también con los cuidados en el preaborto, durante el aborto y posaborto, y también esta cuestión que se da en los encuentros presenciales cuando nosotros tenemos estas charlas, que son generalmente colectivas y que tiene que ver con poner en palabra qué nos sucede, qué nos pasa cuando tomamos la decisión de abortar, porque sabemos que si bien algunas sociedades dentro de Latinoamérica que pueden tener como otro imaginario social, yo que sé, Uruguay legalizó el aborto antes que nosotras y por ahí puede tener otra concepción de lo que es la maternidad y el aborto, pero todavía hay comunidades y hay sociedades que son como muy conservadoras, que están muy atravesadas por las lógicas religiosas, tanto del catolicismo como el evangelismo, y entonces sigue persistiendo esta cuestión del estigma de la persona que decide abortar, como que como la persona que fuga del mandato obligatorio de la maternidad impuesta por esa cosa que se pretende de los cuerpos gestantes, de que paran hijos para este sistema, y siempre volvemos al mismo tema, ¿no? Entonces, correrse de ese mandato, correrse de esa norma, genera un estigma, genera mucha angustia, y en las sociedades más conservadoras esto se ve como más presente. Si bien Argentina tiene una ley hace 5 años, no es lo mismo la Patagonia que el litoral, que el norte, que el centro, porque bueno, hay idiosincrasias locales que tienen que ver con eso, y nosotras como activistas, socorristas, acompañantes de aborto, tenemos un despliegue de estrategias que también tienen que ver con la territorialidad. Uh-huh. Entonces traigo y acá ato con el tema del Día Mundial de la Salud, porque nosotras en nuestro activismo, en esto de desafiar el mandato de la maternidad obligatoria acompañando abortos, también desarrollamos la salud comunitaria, que tiene que ver con los lazos colectivos para el cuidado de los cuidados colectivos uh-huh. en las comunidades, para decir, bueno, hay otros imaginarios posibles, hay otras formas de pensarnos si portamos útero y tenemos claro. la capacidad de gestar.
Y es otro concepto de salud.
Es otro concepto de salud que se construye colectivamente, a contramano de lo que plantea este gobierno que tenemos nosotros, que se quiere ir de la OMS, y eso rompe los lazos multilaterales con el mundo, y que también nos genera, como nos quiere imponer la idea de que hay posibilidad de tener un tránsito individual en una sociedad y que uno se puede salvar solo, por capacidad propia o pisando cabezas ajenas, ¿no? Contrario a eso, desde los activismos socorristas, acompañantes de aborto en toda Latinoamérica y el Caribe, nosotras proponemos los cuidados colectivos, que eso tiene que ver nada con estar juntas, con estar juntes, con acompañarnos, con saber que estos lazos que se van entretejiendo para los cuidados comunitarios hacen que la vida de todas las personas mejoren y no solamente la individual, ¿no?
Claro.
Entonces, nada, eso es interesante. Y como para cerrar, traje, porque bueno, de esto de las redes de acompañantes y de las construcciones colectivas, la red de socorristas el año pasado editó a través de la editorial La Endija un trabajo de Laura Rosso que se llama La Decisión, Políticas de la Intimidad en la Experiencia del Aborto, y el epílogo de este libro lo escribe Stephanie Altemariano Herrera, que es parte de Las Comadres en Ecuador. Entonces, bueno, algo de esto que estábamos conversando lo retoma. Voy a leer solamente una parte de este epílogo, y dice: la razón punitiva como herramienta pedagógica y como compendio de formas de hacer y sentir basadas en el castigo explica por qué el sistema de salud de los distintos países de la región, donde el aborto es un delito, enfoca sus esfuerzos en encontrar pastillas en el canal vaginal de alguien que ha abortado y no en su atención de salud. Esto solo es posible en la medida en que previamente se ha instalado un proceso de estigmatización según el cual todo aquello que vaya en contra o intente mínimamente contradecir la maternidad obligatoria es a su vez criminal y por lo tanto no merece cuidado ni atención. Este libro, el libro es La Decisión, se inscribe en un tiempo social histórico donde las derechas y el estado de guerra han tomado dimensiones inimaginables. Como afirma Rita Segato, no porque estos niveles de violencia no se hayan registrado ya en la historia, sino que su espectacularización es muestra de la crueldad e impunidad a las que hoy asistimos. Las tareas y preguntas que plantea Ruth Zurbriggen, que es compañera socorrista de la revuelta, se vuelven urgentes entonces. ¿Qué pasos debemos seguir dando para construir proyectos de transformación social desde los feminismos? ¿Cómo luchamos contra el fraccionamiento, el ensimismamiento y el punitivismo instalados en la forma en que militamos, hacemos organización y gestionamos los conflictos? ¿Cómo y qué necesitamos para asumir la responsabilidad de construir un mundo distinto? Acompañar, el socorrismo, la red compañera, las comadres, las amigas y tantas otras son una estrategia que, como acertadamente Laura Rosso nombra en este libro, que con su se puede entender como una política de la intimidad, que con su cauce produce justicia y repara las heridas de sistemas estatales que llevan en la genética de su existencia el castigo y la persecución a las mujeres, cuerpos disidentes e infancias, sobre todo aquellas empobrecidas, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con alguna discapacidad, etcétera. Estos procesos abren la puerta, idean la hoja de ruta y son inspiración, pero sobre todo son esperanza como condición indispensable para vivir. La conversación está abierta y con ello las infinitas posibilidades para seguir caminando. Este es el epílogo de La Decisión, Políticas de la Intimidad en la Experiencia del Aborto, de Laura Rosso, que hizo junto a Socorristas en Red, y que bueno, traemos como para compartir esto, cómo pensamos desde los activismos, otros escenarios posibles, uh-huh. y también cómo nos armamos para nada, para sostenernos y también para seguir avanzando en estos contextos de crueldad y de avance de la derecha, que bueno, como siempre, es bueno leer el contexto, darnos cuenta de lo malo que es, pero a la vez traer nuestra posición en el mundo desde los activismos para traer un poco de aire y de esperanza, de decir,
esperanza,
bueno,
que se puede ir,
estamos haciendo,
se puede hacer otra cosa.
Exacto.
Se puede construir y se puede vivir de otra manera.
Exacto.
Bueno, gracias, Carla.
Muchas gracias.
Siendo del feminismo una acción cotidiana.
Microabortero. Maleducadas y Zulelaín.
Un nuevo amanecer en el que se va a caer.
En el hilo invisible.
El patriarcado va a caer.
Fuimos marea. Seremos tsunami. El hilo invisible.